Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora nos acompaña en esta plaza de San Pedro nuestra compañera Eva Fernández, corresponsal aquí en el Vaticano. Muy buenas noches, Eva.
Muy buenas noches, Irene.
Y una de las personas cercanas al Papa Francisco, tanto que en estos días se notaba en ella esa tristeza, ¿no? Una tristeza, siempre he dicho, ¿no?, que a la vez agradecida, ¿no?, por su vida, por su pontificado, porque son muchas las vivencias compartidas y muchos los sentimientos, me imagino, ¿no?, que se agolpan estos días, Eva.
Sí, la verdad que sí. Irene, estamos ahora mismo haciendo el programa, estoy mirando la fachada de San Pedro y fíjate, al ver y al recordar el tapiz, que fíjate, ahora mismo estoy intentando distinguirlo y no sé si es el tapiz con el logo del pontificado del Papa Francisco, pero lo que he estado pensando en estos días es que una de las piedras angulares del pontificado de Francisco, que para a mí me ha llamado más la atención, es la misericordia, ¿no? La misericordia que yo siempre la recuerdo cada vez que tengo la oportunidad de acudir a la iglesia donde está ese magnífico cuadro de Caravaggio con la vocación de Mateo, sí, ante la que el Papa rezaba tanto, y le conmovía ese cuadro porque él decía siempre que Jesús no buscaba currículums inmaculados, sino personas que fueran capaces de responder para ser él el que les adornara, ¿no?, con sus dones. Y eso es lo que yo he visto en Francisco, ¿no? El que de hecho, vamos, a raíz de ese cuadro eligió como lema ese el miserando adque eligiendo, sí, ¿no? Le miró con misericordia y le eligió. Entonces, el Papa Francisco ha mirado con misericordia a tantas personas, que eso es, Irene, lo que yo estoy pensando en estos días, ¿no? La cantidad de gestos que he podido descubrir a lo largo de este tiempo de trabajo en Papa Francisco, muchos de los que no nos enteraremos nunca, pero que el Papa Francisco miraba con misericordia. Y hoy me ha conmovido mucho, la verdad es que me he encontrado de repente con Gema, que es una pequeña niña de 7 años, me he encontrado con la foto, me refiero, ¿no? Era, bueno, menos de 5 años tenía que tener Gema en aquella audiencia que nos dejó a todos locos porque una pequeña guapísima, maravillosa, con síndrome de Down, que se soltó de sus padres y dijo, yo aquí con quien quiero estar es con el Papa.
Con el Papa.
O sea, y nada, no había
una foto
forma.
Que además ha subido a redes sociales, sí, se puede ver en ese perfil de
X. Sí, porque es riquísima, con una coleta. Sí. Y entonces no se soltaba del Papa y el Papa ahí le dijo a sus padres, dejármela aquí, le agarró la mano Irene, y así tantos gestos que creo que recordaré siempre, pero con ese leitmotiv de fondo, ¿no? La misericordia, el Señor jamás, nunca se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón.
Y porque no son gestos sin más, Eva, o sea, hay un profundo significado en cada uno de los gestos, ¿no?, del Papa Francisco. Tú estos días has podido vivir momentos muy especiales, ¿no? Incluso has podido despedirte del Papa en la capilla de Casa Santa Marta.
Sí, la verdad es que qué suerte, yo creo que fue un regalo suyo tener esa oportunidad porque probablemente si llego a tardar más, y me lo pienso dos veces, no fue fácil luego accedí a primera hora de la mañana, del día siguiente a su muerte, es el martes por la mañana, y la verdad es que necesitaba darle gracias, de verdad, necesitaba darle gracias por la suerte que considero que he tenido, por haber aprendido tanto en su pontificado, por lo que me ha ayudado personalmente a mejorar como persona y por todo lo que he visto, o sea, cómo se ha dejado la piel, cómo se ha dejado literalmente hasta el último aliento de su vida, hasta el último momento, necesitaba darle las gracias, y lo conté aquí, pero es también por algo personal, porque Irene, últimamente el Papa, en los viajes o cuando coincidía con él, normalmente se acercaba con así, se me acercaba al oído al despedirse y me decía un cariñosísimo gracias por lo que haces, y ese gracias yo necesitaba también dárselo a él.
Estás emocionada, Eva.
Sí, sí, sí. Hoy, fíjate, me he emocionado bastante. Fíjate, menos mal que no nos han permitido los periodistas, que era una ceremonia íntima. Pero imaginarme la clausura del ataúd, ya pensé, pues es la última vez que el Papa Francisco ve el mundo, el que Dios ha querido que sea sucesor de Pedro. Y por supuesto que lo vamos a seguir todos teniendo muy presente, pero digamos que se cerraba una etapa. Y he podido hablar con la familia también, que ha tenido la suerte de estar, han estado 40 miembros de la familia, todos los de Argentina y los de Piamonte, uh-huh. y me han estado comentando que para ellos también ha sido muy impresionante, están muy agradecidos a la lectura de, ya sabemos, las palabras que Diego Rabelli ha escrito y que quedan dentro dentro ahora mismo del féretro del Papa Francisco, en el que va destacando los aspectos más importantes de su vida, y para la familia ha sido, me han dicho, un bálsamo, porque ahí se han dado cuenta de que tenían un tío que realmente pues ha dejado huella en la iglesia.
Uno mira ahora esta plaza de San Pedro vacía, Eva, ¿no? Hasta que se ha procedido, ¿no?, a ese cierre del féretro, aquí se agolpaban colas y colas de personas, ¿no? Ahora el Papa descansa dentro. Le van a velar por la noche, le van a acompañar.
Es un detallazo.
Hasta mañana, un detallazo, efectivamente, ¿no? Pero mira, se me ponen los pelos de punta, ¿no? Solamente de pensar, ¿no?, que todavía tenemos ahí.
A mí también, es que somos muy, ¿no?, afortunados, y ojalá los oyentes podamos transmitir lo que supone estar hablando con ellos y que ellos sientan también que estamos frente a la casa de Pedro, ¿no?, donde está enterrado Pedro, donde vamos a decir adiós definitivamente mañana al Papa Francisco, y donde rezamos para el próximo Papa, para su sucesor, que siga haciendo tanto bien como han hecho los anteriores papas a la Iglesia.
A partir de mañana, Eva.
A partir de mañana.
Mañana a las 10 de la mañana.
Fíjate, hay una cosa, Irene, que de la ceremonia de mañana creo que va a ser muy, muy impresionante. Y es que sabíamos que iban a estar para despedir al Papa en las escaleras de Santa María la Mayor. Ese grupo de personas necesitadas van a estar con una rosa. Pero también sabemos que van a estar allí mañana en el funeral. Van a estar las familias sirias que el Papa trajo desde Lesbos en aquel viaje. Van a estar también familias que el Papa Francisco rescató, porque la palabra rescató, porque estaban atrapadas en Chipre, familias, una de ellas kurda, tengo la suerte de conocerla, Imán, y a sus cuatro hijos, y los conozco hasta el punto que puedo decir ahora, porque el Papa fallecido, que el Papa Francisco pagó los pasajes de la familia y se encargó de que en Italia pudieran entrar, por supuesto, legalmente, y están aquí. Mañana va a estar allí Imán con sus cuatro hijos y con su marido, junto con un montón de refugiados que han encontrado una nueva vida aquí gracias al Papa.
A despedir a su padre.
Va a ser así. Lo aseguro que va a ser así.
A su padre. Muchísimas gracias, Eva. Te dejamos descansar. Mañana te escuchamos desde primera hora.
Por supuesto.
Aquí en COPE desde las 9:45 de la mañana, en ese programa especial también con motivo del funeral del Papa Francisco. Fuerte abrazo,
muchas
compañera.
Muchas gracias,
Buenas
Irene.
Noches.
Y permíteme que diga que el Papa lo diría ahora mismo, lo que decía siempre, rezar por mí. Pues vamos a seguir haciéndolo
por
el siguiente.
Por supuesto. ¿Vale? Gracias, compañera. Gracias. Son las 11. 11:09 de la noche y una hora menos en Canarias. Empieza el tiempo de tertulia en la Linterna de la Iglesia, donde me acompañan ya en esta plaza de San Pedro el director de la revista Eclesia, Fran Otero. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
La directora de Alfa y Omega, Cristina Sánchez, ¿cómo estás?
Estamos aquí en un contubernio de interesante.
Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, que le tengo despidiéndose de Eva Fernández ahora mismo, pero ya está aquí. Muy buenas noches, José.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, primeras sensaciones de este momento que estamos viviendo, José.
Bueno, pues la tristeza, ¿no? Que llega a una plaza que se queda vacía después de 250.000 peregrinos que han pasado a lo largo de estos días por el velatorio del Papa Francisco y la tristeza que mañana se va a mostrar, ¿no? En ese funeral, ¿no? En esos silencios largos que seguro que se van a dar a lo largo de la celebración para despedir al que yo definiría, por lo que hemos vivido en estos días, como el Papa de la gente normal, ¿no? Es decir, con tanta opinión pública y tanta opinión publicada, ¿no? Con tanto que se ha escrito de progresistas, conservadores, reformador, no reformador, resistencias, no resistencias. Resulta que todo eso en lo que nos hemos enredado muchas veces unos y otros queda fuera cuando esa multitud se ha acercado, ¿no? Y ahí se acercaba la gente normal.
Yo esta tarde que he tenido la oportunidad de entrar en San Pedro con el último grupo de periodistas a despedirme de él, efectivamente estaba mirando a la gente que estaba allí rezando y digo, es gente normal, totalmente, ¿eh?
Decimos gente normal en términos laicos o civiles, pero es el santo pueblo fiel de Dios por el que una y otra vez se ha gastado y desgastado, ¿no? Y lo pronunciaba así, ¿no? El santo pueblo fiel de Dios por el que apostó para poner en una iglesia horizontal y no vertical en la sinodalidad, por el que miró ese santo pueblo fiel de Dios con rostro de migrante, de refugiado, de víctima de tratas, de víctima de abusos, de explotación laboral y otros tantos colectivos que se han sentido descartados, ¿no? De transexuales, colectivo LGTBI, es decir, cualquiera, ¿no? Un divorciado vuelto a casar, insisto, o un carnicero, un economista, una religiosa o un obispo, ¿no? Gente normal.
¿Primeras sensaciones, chicos? Cristina.
Bueno, pues yo pensaba todos estos días en cuánta gente a los que ha dedicado su vida, su magisterio, sus conversaciones, sus titulares, el Papa, no han podido venir hasta aquí, hasta la Plaza de San Pedro, ¿no? Porque al final él ha sido pues un poco quien nos ha llevado a esas periferias humanas y existenciales y no todo el mundo tiene la posibilidad de coger un avión de la noche a la mañana y venirse hasta Roma, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente se habrá despedido de él desde el corazón, desde los lugares en los que viven o en los que malviven? ¿Cuánta gente a lo largo y ancho de este mundo y de este orbe ha estado en oración en conjunto con todos los que hemos tenido la gran suerte de poder entrar a despedirnos de él de cuerpo presente? Es quizá lo que más he tenido presente en estos momentos, ¿no? El sentirme acompañada por todos aquellos descartados que el Papa siempre ponía por delante de todos los demás, ¿no?
Yo al ver esa fila ingente de personas que llegaban hasta el féretro del Papa Francisco, justo en el altar de la confesión, esa gran fila que era como una columna fuerte, luego se dividía en dos y abrazaba al Papa Francisco, pues como lo ha hecho él siempre a tantas personas, ¿no? Que se han acercado a él, tantas personas que le han tocado, tantas imágenes icónicas que nos ha dejado acercándose a los últimos, a personas normales, a otros que tenían muchos problemas y que la mayor parte de las personas no consideramos normales y que él le ha dado normalidad, les ha dado una dignidad también que a veces se las negamos el resto de personas. Ese pueblo que abraza al Papa es el mismo que él abrazó el pasado domingo desde el balcón dándole la bendición, desde ese mismo balcón donde él pidió la bendición a ese pueblo que estaba en esta misma plaza donde estamos ahora mientras hacen los últimos preparativos de la plaza. Es realmente emocionante ver esa fe del pueblo de Dios rezando por su pastor, por el alma de su pastor.
¿Qué ha supuesto para vosotros el pontificado de Francisco, ¿no? ¿Cuáles creéis, José, que son, bueno, pues quizá los aspectos más destacados, aunque pues durante 12 años, ¿no? El pontificado, o sea, es prácticamente inabarcable todo lo que hasta dónde ha llegado, ¿no? Este Papa.
Bueno, pues yo lo siento, pero para mí en lo personal ha supuesto prácticamente un cambio de vida, ¿no? Es decir, y no voy a entrar en más detalles, simplemente que Juan Cruz, el secretario del Papa, esta tarde le contaba a Antonio Pelayo que el sábado pasado dedicó toda la tarde a leer Vida Nueva. Así que para mí es un Papa que me ha dado una vida nueva.
Cristina.
Pues yo te diría que a mí me ha enseñado a... Bueno, me ha recordado que para el cristiano nada de lo humano le es ajeno y que toda persona que se cruza contigo, sea desde, yo qué sé, jefe a tu vecina del segundo que está sola en casa, es una hija o hijo único de Dios y merece absolutamente toda tu atención, toda tu entrega y todas tus posibilidades de acompañar, ayudar y ofrecer el amor de Dios a esas personas.
Fran, ¿crees que ha cambiado de alguna manera la forma de entender la Iglesia a raíz de este pontificado con Francisco?
Sí, yo creo que el Papa Francisco ha abierto puertas, ha abierto ventanas, ha puesto a la Iglesia en marcha también con sus acentos, dentro de una continuidad que siempre los papas de uno a otro hay una línea de continuidad, pero el Papa Francisco le ha dado su propio acento, también por su propio carácter, por su procedencia, y entonces nos ha puesto a todos a mirar hacia afuera más que a mirar hacia adentro, a arriesgarnos más que a conservar, a fijarnos en los más pobres, en los que menos tienen, en los que más nos necesitan, más que intentar conseguir pues logros o intentar sumarnos medallas, ¿no? Entonces yo creo que el Papa nos ha puesto en marcha y nos ha puesto en marcha mirando siempre hacia los más últimos, los que están descartados, como él tantas veces ha repetido, y que ellos, precisamente estos descartados, son los que le van a despedir.
Los que estamos aquí sentados llevamos ya unos cuantos años de profesión a nuestras espaldas, ¿no? ¿Ha sido más fácil, Fran, o más difícil comunicar el mensaje del Papa Francisco?
Yo creo que ha sido más fácil. Es más fácil porque es un Papa que le entiende todo el mundo, y yo creo que al principio de su pontificado fue mucho más fácil porque cada vez que hablaba era un titular, ¿no? Y para los periodistas, para los comunicadores, que alguien en cada palabra, en cada discurso, en cada homilía te pueda ofrecer un titular, pensemos en el hagan lío, pensemos en esas palabras que él mismo se inventaba, o palabras que venían de su propia cosecha, ¿no? En primerear, pensemos en tantas cosas. La Iglesia pobre y para los pobres, son muchas los lemas que podríamos tener de este pontificado: el Papa de la ternura, de la misericordia, ese vergüenza de Lampedusa. Son muchísimos los titulares, tantas cosas que el Papa Francisco nos ha dejado, y que, bueno, yo creo que con el tiempo podremos reposar y podremos reconocer en su justa medida.
¿Qué papel, José, ha jugado la figura del Papa en el discurso público global en temas como la migración, el medio ambiente, la paz?
Pues mira, cuando alguien cuestiona la hondura intelectual del Papa Francisco, que han sido pocos, pero intentando ser ruidosos, primero se olvidan de que cualquier jesuita, el jesuita más tonto, es capaz de hacer relojes, ¿no? Desde ahí, lo que le añadimos a Francisco es su capacidad para ser pedagogo. Se nos olvida primero que es maestro, ¿no? Y que fue maestro y que fue profesor. Y segundo, que es discípulo del maestro Jesús, ¿no? Y que Jesús sabía hablar en parábolas para que todo el mundo le entendiera. Y Francisco hablaba desde la verdad, ¿no? Y desde esa verdad es desde donde ha hecho una geopolítica, un trabajo geopolítico y una diplomacia de la cercanía. Desde ahí es de donde se ha afrontado situaciones y realidades tan complejas como la que hablabas, como las migraciones, el medio ambiente o la paz, siendo capaz de levantar un teléfono directo, cuando estamos en un mundo donde el que levanta el teléfono es el secretario del secretario del secretario, y en temas como el medio ambiente donde nadie se moja, y él hizo que la ecología no se entendiera solo como un mero discurso de cuidado de la naturaleza, sino de quienes la habitan y de su dignidad. Y yo creo que eso solo es posible cuando uno transparenta verdad, ¿no? Es decir, el pastor con olor a oveja necesita un pueblo con olfato, y solo un pueblo con olfato detecta al buen pastor del mal pastor.
Yo pasaría un poco, sí, recupero las cosas que han dicho los dos, Fran y José, ¿no? Y una de las grandes facilidades que nos ha dado el Papa Francisco es el lenguaje, ¿no? Que no significa que otros pontífices no hayan hablado quizá de lo mismo, pero desde otras perspectivas. Francisco ha tenido un lenguaje muy asequible a la Iglesia Universal. Y claro, estamos en una era en la que la palabra, depende de cómo la digas, pues cala o no cala, ¿no? Porque se entiende mejor o se entiende peor. Y Francisco ha popularizado la palabra, no sé si me explico, ¿no? Ha hablado para el más listo, y entendedme, el menos listo, y todo el mundo le ha entendido, y ahí ha calado los grandes mensajes, que además ha utilizado el recurso de continuar durante todo su pontificado con una serie de mensajes que ha repetido, ¿no? La repetición y la nomenclatura sencilla han hecho que eso cale de manera social, y no solo a nivel eclesial, también de manera universal.
¿Cuál ha sido, por dónde creéis que ha pasado la aportación también del Papa Francisco? Está claro lo que ha aportado al mundo, ¿no? Pero ¿a la propia Iglesia?
A la propia Iglesia, el haber reconectado con el mundo. Y creo que eso es un lugar tan difícil que ha conseguido. Es decir, hablamos del mundo de los influencers, ¿no? Creo que el Papa ha conseguido captar los principales hashtags que tenía la gente, ¿no? Es decir, las preocupaciones de lo cotidiano, y convertir a la Iglesia en una Iglesia vecina, una Iglesia que se había aislado con sus propios temas y mirándose a sí misma, ha vuelto a ser imprescindible en el patio y en el rellano, ¿no? Y creo que ahora es, si me permitís la coloquialidad, un marrón enorme lo que le deja al siguiente pontífice, ¿no? Porque tiene la tarea, no la sinodalidad, no otro tipo, los problemas de la reforma económica y otras cuestiones y demás, no, el problema es quién es capaz de volver a seguir, de bajar esa barrera y ese muro de diálogo y de encuentro con el diferente.
Claro, y porque no sé si estáis de acuerdo en que el Papa Francisco ha sido un papa que ha sabido afrontar el cambio de época que estamos viviendo. Es decir, se abre una nueva etapa en la Iglesia, pero es cierto que la continuidad entre pontificados se da, lógicamente, aunque, bueno, pues cada uno tiene su estilo personal, ¿no? Pero son muchos los desafíos, ¿no?, que plantea el mundo de hoy. Fran, ¿cómo debemos mirar este momento concreto?
Creo que el Papa Francisco ha marcado el rumbo, ¿no? Creo que desde la Iglesia, desde la tradición de la Iglesia, desde el Evangelio y desde la doctrina social que se deriva del Evangelio, hay respuestas para todos los grandes desafíos. Hay respuesta para el rearme que se está planteando en Europa, y el Papa lo ha estado comentando continuamente. Hay respuesta para la situación de deuda que asumen tantos países y que les impide desarrollarse. Hay una respuesta, no técnica, pero sí una respuesta moral para el gran desafío de las migraciones, que es un gran desafío de nuestros tiempos. Hay una respuesta también desde la Iglesia para el cuidado de la creación. Creo que hay que poner en valor también el magisterio social del Papa Francisco, porque ha reconectado, en línea con el Concilio Vaticano II, todas estas preocupaciones sociales desde el punto de vista también del magisterio, y le ha dado una respuesta moral que hoy en nuestro mundo no existe. Uno de los referentes a nivel mundial, o casi el único que ha defendido la paz en nuestro mundo, ha sido el Papa Francisco. No se ha cansado ni un momento. Lo ha intentado todo, incluso se ha bajado hasta a unos líderes sudaneses para propiciar la paz, ¿no? El Papa se ha bajado hasta el suelo para
conseguir el diálogo la paz. Que ha abierto también con el mundo musulmán, por ejemplo.
Es el único referente capaz de aunar voluntades en este sentido, ¿no? O sea, que creo que ese es un legado importante que habría que mantener en el futuro.
Cristina.
Bueno, iba a decir que es un legado importante. Fíjate, los grandes, estos grandes gestos, como ese momento en el que se puso a besar los pies de los líderes de Sudán del Sur, ¿cuánto podríamos nosotros aplicarlo en nuestras vidas de una manera mucho más sencilla, ¿no? Al final, que este legado del Papa no se quede solo en la gran diplomacia, ¿no? Estaba pensando ahora, mientras hablaba Fran, en la gran diplomacia o la geopolítica, que es una cosa que a nosotros nos pilla muy lejos, sino que realmente eso lo podemos hacer en nuestro día a día de manera mucho más sencilla, pero con el mismo objetivo, ¿no? Al final, creo que viene un tiempo en el que hay que reposar al Papa. Y hay que reposar al Papa no solo en los gestos, también en su magisterio, en las encíclicas, en, no solo en Laudato Si. Es que tiene Dilexit Nos, es que tiene un magisterio, el Sagrado Corazón, Lumen Fidei, un magisterio que merece la pena reposar y analizar, porque creo que ha pasado en determinados aspectos bastante desapercibido.
No quiero despediros, tenemos un minuto todavía sin pediros algo personal, ¿no? Estos días se agolpan los recuerdos en torno al Papa Francisco. Yo creo que cada uno de nosotros guarda algún momento, algún gesto, alguna palabra que os haya marcado especialmente. ¿Con qué te quedas, José?
Cedo la palabra lo primero y lo...
Voy a volver, Vuelvo. Cristina.
Bueno, para mí, pues me parece que es un padre, y un padre en todos los sentidos. El padre al que le pides algo y lo cumple, porque eso lo he vivido yo. Le he pedido tres cosas y las cumplió. Así que es como un padre.
Yo no tengo tanta cercanía personal con el Papa Francisco como mis compañeros. Solo pude estar una vez con él y fueron apenas un minuto. Pero guardo un recuerdo de una persona que te escucha, que te coge las manos, que te toca y que está atento solo para ti en ese minuto.
Te doy 30 segundos, venga, ya, poquito.
Bueno, pues si son solo 30 segundos, el saber que te hacía sentir la persona más importante del mundo, ¿no? Cuando él era el más importante, ¿no? Y lo mismo cuando te llamaba sabandija o monaguillo, que cuando confiaba plenamente en ti para darte dinero para los pobres que están durmiendo aquí, los mendigos que están durmiendo aquí debajo, a las espaldas de donde nos encontramos nosotros ahora mismo en la Plaza de San Pedro.
Porque hacía sentir a cada persona única. Muchísimas gracias, Cristina Sánchez, Fran Otero, José Beltrán.
Un placer.
Adiós, Irene.
Muy buenas noches.
Seguimos estos días encontrándonos por aquí por Roma, compañeros. Hasta aquí la linterna de la Iglesia. Vamos ahora con el partidazo de Copa y Juanma Castaño, que viene calentito, a ver qué pasa finalmente con el Madrid y la final de la Copa del Rey. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días, como el 50% de descuento en todas las cuñas de quesos nacionales. Válido solo hoy en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahorra con el medio kilo de fresas.
A solo 1,69, un 26% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986 99 99. Allianz, y a vivir.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Edición especial del partidazo en este viernes previo a la final de la Copa del Rey que se va a jugar. A las 10 de la noche, poco después de las 10 de la noche, después de todo lo que ha ocurrido a lo largo de la jornada, el Real Madrid ha emitido un comunicado en el que ha desmentido lo que, según él, eran rumores de que mañana no se presentaría al partido contra el Barça, a esa final de Copa. Ya lo saben ustedes que hoy el Real Madrid ha protagonizado una protesta con la Federación de cara a esta final de Copa, que ha supuesto el plantón de Ancelotti a Flick para sacarse la foto previa a la final, que ha supuesto la no comparecencia en la rueda de prensa oficial ni del entrenamiento, que ha supuesto la ausencia en la cena que se está produciendo hasta ahora en Sevilla, cena de gala antes de la final, pero que no supone en ningún caso, según el Real Madrid, no jugar mañana el partido. Hay muchas cosas que les tenemos que explicar y descifrar las claves de una jornada de verdad que ha sido absolutamente caótica desde que este mediodía comparecieran en rueda de prensa los árbitros del partido. Todo empezó ahí cuando comparecen de Burgos Bengoechea y González Fuertes. De Burgos Bengoechea va a ser el árbitro principal, creemos, va a ser el árbitro de campo. González Fuertes, el árbitro del VAR. Y cuando han comparecido ante los medios de comunicación ha sucedido lo siguiente. De Burgos Bengoechea se ha emocionado hablando de la presión que están sufriendo en las últimas temporadas. Se habla de medios de comunicación, se habla de la prensa, de la gente y tal, pero se apunta también directamente a los vídeos de Real Madrid Televisión.
Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. O sea que cada uno que haga una reflexión, ¿eh?, de por dónde queremos ir y lo que queremos del deporte y del fútbol.
Esta era la moción desde lo más interno de Burgos Bengoechea, el árbitro, insisto, de campo de mañana de la final. El árbitro del VAR es González Fuertes. Es un colegiado que se retira a final de esta temporada. Le quedan 3 partidos, como quien dice. Y González Fuertes ha adquirido un tono más duro y en algunos momentos incluso amenazante con el Real Madrid.
No te quepa ninguna duda
que vamos a tener que empezar a tomar medidas muchísimo más serias de las que están tomando. Hay más unión que nunca. Estamos más unidos que nunca, posiblemente por las circunstancias que nos toca vivir a nuestro alrededor. Esa unión la refrendamos con nuestro presidente, Luis Medina. No vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. No lo vamos a seguir permitiendo. En pocas fechas, posiblemente tengáis ciertas noticias sobre lo que está aconteciendo y lo que va a venir. Que no os quepa ninguna duda que esta plantilla que hoy compone el arbitraje español, junto con el CTA, va a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando.
Esto, insisto, sucede a mediodía. Desde primera hora de la tarde, prácticamente desde este momento ya, los periodistas que siguen habitualmente al Real Madrid advierten del enfado que hay en el Club Blanco. El enfado va creciendo, parecen que apuntan a una petición oficial del Real Madrid de cambiar directamente los árbitros de la final. Y a las 7:15, la Federación Española anuncia en un comunicado que ni Ancelotti ni Luka Modric van a acudir a la sala de prensa de la Cartuja para dar la rueda de prensa oficial. Flick en ese momento estaba esperando a Ancelotti en el vestuario de la Cartuja. Para que se hagan una idea, Lunin, el portero suplente del Real Madrid, ya se había subido al autobús del equipo para ir al entrenamiento de la Cartuja. Subieron y le bajaron. Le dijeron, no, que al final no se va al entrenamiento. Después de la no comparecencia, hemos pasado directamente a noticias en las que se apuntaba a la posibilidad, la seria posibilidad de que el Real Madrid no compareciera, no se presentara mañana en la final de Copa frente al FC Barcelona. La amenaza va tomando cuerpo, el Real Madrid hace un comunicado cuando ya estas noticias están en todos los medios de comunicación de que hay posibilidades de que no se juegue el partido, hace un comunicado a las 7:51 donde dice que considera inadmisibles las manifestaciones realizadas por los árbitros y dice el Real Madrid, estas manifestaciones han puesto el foco de manera sorprendente contra los vídeos de un medio de comunicación amparado en la libertad de expresión como es Real Madrid Televisión, realizadas de manera premeditada 24 horas antes contra uno de los participantes de la final y demuestran una vez más una clara y manifiesta animadversión y hostilidad de estos árbitros contra el Real Madrid. Dice el Madrid que ante la gravedad de lo sucedido espera que los responsables de la federación y el estamento arbitral procedan en consecuencia adoptando las medidas correspondientes en defensa del prestigio de las instituciones que representan. Este comunicado, insisto, es de las 8:10 de la tarde. Poco después, cuando se van sucediendo las noticias y el miedo a que mañana no haya final de Copa, con muchos aficionados ya en Sevilla y con muchos madridistas en sus casas, en Madrid y en el resto de España, con billetes pagados y con las entradas en el bolsillo, sin saber si mañana hay partido o no, el Real Madrid se ve obligado a hacer un segundo comunicado a las 10:10 de la noche en el que dice: nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana. Algo que desmentía la noticia, por cierto, de algunas voces, generalmente muy autorizadas por el Real Madrid, que habían dicho desde las 8 de la tarde que el Madrid se estaba planteando seriamente no jugar la final. Pero a las 10 de la noche el Real Madrid ha confirmado que nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana. A todo esto, por cierto, la noticia es que Mbappé es duda para jugar la final de mañana. Eso lo contamos ahora porque también es muy importante y seguramente sería la noticia de apertura si no hubiera sucedido nada extraordinario en la jornada de hoy. El Real Madrid, por cierto, que está en su hotel y que no ha ido como delegación a la cena oficial de la federación. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuál es el ambiente que hay en el hotel del Madrid?
Bueno, pues mira, ahora mismo estoy enfrente del hotel NH Collection, el cuartel general del Real Madrid. Cuento tres compañeros de otros medios de comunicación, una cámara de televisión y una patrulla de la Policía Nacional. Acaban de llegar de cenar algunos empleados del club. Un empleado de seguridad se está fumando un pitillo y los futbolistas ya están descansando en sus habitaciones. Como tú decías, Lunin se llegó a subir a ese autobús. Antes de que emitiera el club su segundo comunicado, José Ángel Sánchez, el director general corporativo, que no ha asistido a esa cena oficial de la federación, les había comunicado a los jugadores, que estaban también algo inquietos por todo lo que estaba sucediendo durante toda la tarde, que el equipo jugaba mañana la final. Así que incluso antes de que ese segundo comunicado se hiciera oficial a través de las redes oficiales del club, José Ángel Sánchez ya había comunicado a los jugadores que el partido se jugaba mañana.
Perfecto, ahora estamos de nuevo por ahí y ahora nos cuentas lo de Mbappé, que es muy importante. ¿Y el Barça? ¿Dónde está el Barça? Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Laporta y sus directivos han ido a la cena cóctel de la Federación y el equipo descansando en su hotel, muy cerquita de la Cartuja, en el Hotel Renacimiento de Sevilla. Y en el Barça durante toda la tarde había estupefacción. Me decían que la situación les parecía surrealista, pero eso sí, tenían claro que el partido finalmente se iba a jugar y que claramente decían es una estrategia del Real Madrid para condicionar mañana al árbitro. Por la tarde Flick ha estado esperando a Ancelotti para hacerse la foto de entrenadores en el vestuario de la Cartuja, después del entrenamiento del Barça, y allí es cuando se ha enterado, porque les han comunicado que el Real Madrid no iba a comparecer. En ningún momento, me dicen, ha habido comunicación directa entre clubes, pero el Barça, remarco, sabía que mañana se iba a jugar la final, tenían claro que se iba a jugar este partido y que el conjunto blanco lo que ha hecho es buscar presionar y condicionar claramente el arbitraje del partido.
¿Dónde está Louzán? Javi Gómez. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues está aquí, en Sevilla, está en esa cena con Laporta, pero ha tenido un día de lo más movido que podía tener como presidente de la Federación en el poco tiempo que lleva. Ya la Federación, desde las primeras filtraciones del Madrid, se ha mantenido firme. Preguntados por la cadena COPE, nos han dicho que era inviable que hubiera un cambio de árbitro. Nos han dicho que era inviable que hubiera un cambio de árbitro de VAR y en esa se ha mantenido todo el día. Sorprendidos con la reacción del Madrid, nos han comunicado que ninguna persona del Madrid, como estaba pensado en un principio, sin Florentino, iba a venir a esta reunión oficial con el Barça y las instituciones de Sevilla y Andalucía. Han estado reunidos Louzán y Luis Medina Cantalejo, el presidente del CTA, antes de llegar a esta cena institucional en el Real Alcázar de Sevilla. Siempre han estado convencidos de que se iba a jugar y te digo más, en un súper casual, de que se hubiera pensado, meditado y decidido que otros árbitros arbitraran la final, estos se hubieran negado por solidaridad a De Burgos Bengoechea, que es el árbitro principal, y a González Fuertes. En estos momentos, como decía Elena, continúa la cena, los alrededores, la Giralda, las calles repletas de aficionados de Madrid y Barça, buen rollo, cánticos cruzados, pero ajenos a toda polémica, aunque preguntando a los periodistas que pasamos cerquita con la acreditación si se iba a jugar o no, ya parece que está claro que se va a jugar.
Efectivamente, eso es lo más importante de cara a los espectadores de mañana y a los aficionados que mañana viajan a Sevilla o que están ya en Sevilla, insisto, y que han hecho un esfuerzo económico importante para poder ver la final en directo. Los árbitros, ahora debatimos sobre lo que ha ocurrido esta mañana en la rueda de prensa, evidentemente están viviendo un día muy convulso, probablemente el más convulso de los últimos tiempos, quizá el más convulso desde que estallara el caso Negreira. Hoy es el día en el que el arbitraje ha estado más en el foco. Y miren que ha habido días en los que han estado en el foco. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cuál es la situación? O sea, porque hay varias preguntas. O sea, a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza cómo está De Burgos Bengoechea para pitar mañana. Es decir, el estado anímico de Burgos Bengoechea, de González Fuertes, después de la que se ha liado hoy en torno a ellos, y la que se puede liar mañana, si sucede cualquier cosa en el partido, sea contra el Madrid, o sea contra el Barça, o sea contra los dos. ¿Cómo está la situación?
Pues mira, Juanma, no te lo vas a creer, pero los dos están perfectos para pitar mañana porque están acostumbrados a todo este tipo de situaciones. Alucinan por la que se ha montado cuando han sido los propios periodistas los que han preguntado 4 o 5 veces en esa rueda de prensa por esos vídeos de Real Madrid Televisión. ¿Qué tendrían que haber respondido a vídeos donde se les acusa de premeditación y de corrupción? ¿Qué tendrían que haber dicho los árbitros en esa rueda de prensa? Y te cuento tres noticias. Primera noticia, en ningún momento la persona que ha mantenido contacto con el Real Madrid, la única en la federación, que ha sido Louzán, con José Ángel Sánchez, ha insinuado cambio de árbitro. En ningún momento. Si esto se hubiera llevado a cabo, el CTA se hubiera vuelto a Madrid de Sevilla y no hubiera habido final. La final solo hubiera peligrado si Louzán le hubiera insinuado a Medina Cantalejo que había que cambiar mañana a los árbitros, porque los árbitros españoles se hubieran negado en rotundo a sustituir mañana a un compañero. Primera noticia que te cuento. Segunda noticia que te cuento, de la rueda de prensa de Pablo González Fuertes, al que se le está acusando de haber señalado con el dedo al Real Madrid y de amenazar, la intrahistoria de la rueda de prensa de Pablo González Fuertes es que se está gestando desde hace algunas semanas que se va a crear un sindicato independiente de árbitros para tener una protección jurídica. ¿Para qué ese sindicato, Juanma? Para poder parar la competición y poder ir a la huelga si siguen esta crispación del fútbol español, no solo del Real Madrid, sino de todo el fútbol español, insisto, aunque lógicamente los vídeos lo acrecentan mucho más de Real Madrid Televisión, y ese sindicato también para poderse defender a nivel jurídico de cualquier acusación que haya de un entrenador, de un presidente, de un periodista, de cualquier actor del fútbol. Insisto, ese sindicato que se quiere crear de árbitros y árbitras profesionales para poderse defender jurídicamente de cualquier ataque, insisto, de periodistas, clubes, comunicados, de cualquier persona que dude de su honestidad. Y ya por último te cuento, Juanma, que el enfado en Medina Cantalejo, en el Comité Técnico de Árbitros y en los árbitros con la Federación es considerable. Consideran que están absolutamente solos, que nadie les defiende, y solo deslizar que alguien de la Federación haya podido decir que los árbitros hoy se han equivocado en su mensaje, ya les hace horrorizarse que su propia federación no les defienda ante los ataques que están recibiendo por parte de todos sitios.
Perfecto. Luego, si te parece, volvemos a conectar, si hay cualquier noticia de última hora relacionada con la final de mañana. Lousane ha comparecido antes de que comenzara la cena, el presidente de la Federación Española. Cuando le han preguntado si mañana hay cambio de árbitros, si van a pitar estos dos o no, de Burgos Bengoechea y González Fuertes, esta ha sido su respuesta.
Yo soy presidente de la Real Federación Española de Fútbol, es un tema del CTA, evidentemente, que tiene designado a un, en este caso, a dos árbitros para VAR y para tal, y sus acompañantes. Por lo tanto, no voy a entrar, evidentemente, como saben, o pueden imaginar, en ese tema. En definitiva, está todo para que todo salga bien.
Lousane no se mete, es una designación del CTA, pero eso es inamovible, pitan de Burgos Bengoechea y González Fuertes en el VAR. Y tal y como contaba ahora Fouto, y esto se lo cuento yo, dentro de la Federación no han gustado las declaraciones de los árbitros. Han considerado que en algún momento esas declaraciones han sido inoportunas, teniendo en cuenta que la final está a 24 horas y teniendo en cuenta ya la crispación generada durante toda la temporada. El Atlético de Madrid ha emitido un tuit, ha publicado un tuit hace pues aproximadamente 40 minutos y dice: esto es insoportable, basta de manchar la imagen del fútbol español. Stop acoso arbitral ya. Esto el Atlético de Madrid, enemigo en este caso acérrimo del Real Madrid en asunto arbitral. Tebas ha escrito también en esta red social, en X, antigua Twitter, y dice: esto no es fútbol, es control de poder. No le gusta a Tebas porque no hace lo que él quiere. No le gusta a Zeferin porque no hace lo que él quiere. No le gusta Lousane porque no hace lo que él quiere. No le gustan los comentaristas de televisión porque no dicen lo que él quiere. No quieren que se avance en la reforma arbitral porque no es la que él quiere. Y ahora, tras las declaraciones de los árbitros, hartos del acoso constante desde Real Madrid Televisión, responde como sabe. Suspende la rueda de prensa. Se salta al entrenamiento la cartuja. Desprecia los actos oficiales de la final de Copa. Filtra que no se va a presentar en la final de Copa. Qué piel tan fina. No protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga. No quiere mejorar el fútbol, quiere su fútbol. Y lo más grave no es que lo intente. Lo grave es que muchos lo permiten, lo consienten y le ayudan. Todo dirigido a Florentino Pérez desde Javier Tebas, el presidente de la Liga. 11:47, insisto, a esta hora la noticia en este partidazo especial sería que a lo mejor la final no la juega Mbappé. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa a Mbappé? Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
Bueno, te cuento, Juanma, que a esta hora la única duda que tiene por despejar en la cabeza Carlo Ancelotti es la de Kylian Mbappé, que sigue con molestias en el tobillo derecho. Mañana va a hablar directamente Ancelotti con el delantero para tomar una decisión, pero ahora mismo lo más probable es que mañana no se cuele en el once inicial. Si se colara, se caería Rodrigo. Ancelotti tiene en mente apostar por un 4-4-2. Recuerda que el otro día, después del partido ante el Getafe, dijo que iba a jugar Fran García de lateral izquierdo. Bueno, pues al final el elegido es Mendy, que seis semanas después de lesionarse en el Metropolitano va a defender el costado izquierdo de la defensa. Valverde jugaría en el centro del campo. en la banda, por delante de Lucas Vázquez. Ceballos y Tchouaméni estarían en un doble pivote. En principio jugaría, si no entra Kylian en el once inicial, con Rodrigo por la banda izquierda y arriba Bellingham y Vinicius. Por lo tanto, insisto, Mendy lateral izquierdo, Lucas Vázquez lateral derecho, Valverde al centro del campo, 4-4-2. Y la única incógnita que tiene mañana por despejar Ancelotti, aunque lo tiene complicado el francés, es cuando hable con él y después de que le cuente sus sensaciones, decidir si se cuela en el once o al final esa dupla ofensiva la forman Rodrigo, Bellingham y Vinicius.
Ahora le preguntamos a Elena si hay alguna novedad de última hora deportiva en el Barça. Y ahora estamos con Luzán, con el presidente de la Federación, para que aclare la situación aquí, en el partidazo. Edición súper especial del partidazo de la cadena COPE, en este viernes. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Está
a todos.
Está Manolo Lama ya en Sevilla. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, Juanma Castaño.
Voy a pediros, como cuando hay fútbol de Champions, entre semana, que le pongáis un titular. Joseba, empiezo por ti. Que hagáis en una frase el resumen de lo que ha sido una jornada increíble. Increíble, absolutamente increíble.
¿Una frase solo?
O bueno, como tú quieras, una
valoración. Una frase solo. ¿A alguien le importa el fútbol?
Manolo Lama, ¿tú qué dices?
Ni en las películas de este sobio Pajares me he reído más que esta tarde.
Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. De Burgos vengo Echea, evitable pero humano. González Fuertes, equivocado, no era el momento. No reconozco al Real Madrid Club de Fútbol.
Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
Muy buenas. Se han querido cargar la final, pero ni por esas. Habrá fútbol.
Roberto Morales, muy buenas.
Buenas noches. Yo lo resumo en una palabra: bochorno.
Luego te pregunto desde qué lado ves más bochorno, porque es importante. Porque hoy, esta noche, a lo mejor incluso se puede opinar que todas las partes se han equivocado. Es un día en el que ha habido errores, lo que pasa que de diferente magnitud, seguramente, por todas las partes. Pedrito Martín, hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué hubiera pasado, por cierto, si el Real Madrid no se presenta a la final? ¿El Barça ganador?
No. Hubiera habido final y hubiera sido una final entre el Barça y la Real Sociedad.
¿Ah, sí?
Sí. Pero, artículo sí, de verdad, 77 pero, del reglamento de la Federación.
De verdad, sí, ¿en alguna cabeza humana cabía que el Madrid no se presentase?
Ha habido...
Bueno, vamos a ver.
Espera. Ahora lo debatimos eso.
Vamos, yo de hecho tengo todavía esperanzas de que el Madrid no se presente.
Porque tú crees que juegue contra nosotros. Vale.
No.
Pedrito, ¿tú qué dices del día?
Pues todo muy lamentable.
Todo muy, muy lamentable.
Muy triste y... Y el fútbol español está mal y los árbitros también.
Vale. Luego estaremos en Barcelona, con Rico y con Senabre. Siro López. Hola, Siro. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú qué dices?
Para muchos, el malo de la película seguirá siendo el Real Madrid. Pero ya era hora de que siga pegando puñetazos en la mesa.
Bueno, para ti, ¿está bien lo que ha hecho el Real Madrid?
Para mí sí. Para mí sí. Entonces... Para mí sí. Igual que está bien y... Yo creo que a las 9 de la noche he colgado un vídeo en YouTube, igual que está bien, y creo que el Madrid tenía que jugar la final, sabía que iba a jugar la final, que además no podía despreciar un trofeo que lleva el nombre de la máxima representación en España, y que después el Madrid no puede dejar tirados a 25.000 aficionados del Real Madrid que o están o van a estar mañana en Sevilla.
¿Tú crees que el Real Madrid miente cuando en su segundo comunicado dice que nunca se ha planteado renunciar a jugar la final
nunca
de mañana?
Nunca se ha planteado. Yo te repito, he colgado, yo creo que ha sido a las 9:30 de la noche, he colgado un vídeo en el que digo que el Madrid se va a presentar y explico los motivos por los cuales el Real Madrid iba a jugar la final.
Me sorprende entonces, algunas informaciones de gente que yo considero súper cercana.
Ya. Sí, bueno,
pero Juanma, porque seguramente al Madrid le haya gustado que se haya expandido ese rumor.
O sea,
Juanma, yo creo que no te debes.
Estamos en lo mismo. O sea, si juega la final porque la juega, si no la juega.
No estamos hablando de jugar o no jugar. Estamos hablando de manejar. Estamos hablando de manejar la información, los tiempos de la información el día antes de la final.
Pero Juanma, yo creo que
los rumores, o sea, el Madrid lo que hizo es una nota
en la que dejó muy clara su postura, pero nunca el Real Madrid dijo que no iba a jugar la final. Y cuando además sale al paso de los rumores que han ido saliendo diciendo que nunca se ha planteado jugar la final, ahora resulta que es extraño que haya gente que haya dicho que el Madrid no sé qué. Bueno, pues a mí el Madrid en ningún momento me ha dicho que no iba a jugar la final.
Vale.
O sea, que ha habido gente que se ha tirado a una piscina y que por ganar un clip o por apuntarse una exclusiva que después no se ha hecho realidad, pues se ha tirado a la piscina para decir que es que el Madrid ha filtrado eso y que va a ver, se estaba planteando jugar la final.
Se han tirado a la piscina, se han tirado a la piscina o no. O a lo mejor no, el Madrid ha puesto una piscina y la quita después.
Bueno, escúchame.
Yo creo, perdona, Sergio, yo creo que esto es más viejo que el hilo negro. Esto es una táctica de toda la vida. Vamos a ver, mis respetos para Josep Pedrerol, para José Félix Díaz, para Arantxa Rodríguez. Son periodistas muy cercanos al presidente del Real Madrid que cuentan lo que les cuenta el presidente del Real Madrid. Lo que pasa es que el presidente del Real Madrid...
Bueno, pues yo he hablado con el presidente del Real Madrid...
Déjame que termine. Déjame que termine.
Yo he hablado con el presidente del Real Madrid
que termine.
En ningún momento me ha dicho que el Madrid no se iba a presentar a la final.
Ya era, por cierto, ya era hora que te vuelva a hablar el presidente del Madrid.
Por eso, sí, pues desde hace ya un tiempo, sí.
Por eso digo, entonces él utiliza esto y además lo hace de una manera hábil e inteligente. El Madrid nunca ha dicho que no se va a presentar, pero lo dicen periodistas cercanos al Madrid que tienen toda la credibilidad del mundo dentro del madridismo. Y luego, lo más cojonudo de esto es... Déjame que termine. Y luego sale la nota en la que dice... Ante los rumores.
Siro, deja que termine, Manolo. Siro,
ahora me dices todo lo que quieras. Y digo, y además es gracioso porque dice, ante los rumores, empieza la nota. Pero ¿cuándo saca el Madrid notas para desmentir rumores? El Madrid, yo jamás le he visto desmentir rumores al Madrid. Esto de ante los rumores, no, mire usted, aquí no hay rumores. El Madrid juega o no juega. Y repito, para mí, Pedrerol, José Félix Díaz, Arantxa Rodríguez, tienen toda la credibilidad en lo que publican. Ciro López también tiene toda la credibilidad en lo que publican. A lo mejor es que quien filtra las noticias filtra las dos cosas.
Creo que Miguelito...
Pero como entidad, el Madrid... ha dicho ante los rumores.
Creo que Miguelito quiere decir algo desde Sevilla. Miguel.
No, yo simplemente durante toda la tarde he mantenido contacto con el Real Madrid. Yo he preguntado hasta en dos ocasiones hoy si el Madrid le había pedido a la federación el cambio de los árbitros y en ningún momento me lo han confirmado. La federación también me ha dicho que no tenían constancia. O sea, el Madrid oficialmente no ha hecho ninguna petición a la federación de cambio del colegiado principal y del colegiado del VAR. Y es evidente que el Madrid al menos ha deslizado la opción de que se podía volver a Madrid. O sea, esa opción ha planeado esta tarde entre los enviados especiales. Es evidente que el Madrid no lo ha comunicado oficialmente de ninguna manera, pero es evidente que se nos ha deslizado esa posibilidad.
Yo también he hablado varias veces con el club. Desde la primera comunicación en la que esperan un paso de la federación tras escuchar a los árbitros totalmente indignados y con sorpresa por las declaraciones de los dos colegiados de la final. Luego, posteriormente, confirmando que no se iba a hacer ningún acto oficial, que Florentino no iba a ir a la cena como estaba planificado, que no iban a entrenar, que no iba a haber rueda de prensa. Y a mí me coincide la información de Ciro. En ningún momento me dicen que el Real Madrid se plantee abandonar la intención de jugar la final, de regresar a casa para no jugar la final.
¿Lo preguntaste expresamente?
Sí, lo pregunté expresamente.
¿Y te dijeron que no?
Y me dijeron que no.
Vale.
Lo hice después de ver y escuchar a José Félix Díaz, Arantxa. Entonces, tras informarme más y hablar con más fuentes, me consta que alguien del club, por un momento, en un momento de la tarde, deja caer esa posibilidad de si esto no cambia el rumbo, podemos no jugar la final. Nos lo estamos planteando. Nunca hemos decidido, nos lo estamos planteando. Me
Por cierto,
que también así
Miguelito, ¿Florentino está en Sevilla?
No, el presidente tiene previsto viajar mañana. Lo va a hacer con los tres lesionados que se han quedado fuera de la convocatoria, con Carvajal, Camavinga y Militao, que mañana van a desplazarse a Sevilla para estar con sus compañeros. Recuerda que la cena que organizó también la Federación en Arabia el pasado mes de enero con motivo de la Supercopa, tampoco estuvo presente Florentino Pérez. O sea que su ausencia esta noche no solo obedece a lo sucedido durante todo el día. Lo programado era que José Ángel Sánchez y Emilio Butragueño, como sucedió en el mes de enero en Arabia, fueran a la cena organizada por la Federación. Y un detalle más, en este intercambio de información que hemos mantenido hoy con el club, El club, como te decía antes, no ha pedido oficialmente el cambio de árbitro, pero el club nos decía que esperaba esa reacción por parte de la federación, que después de lo sucedido esta mañana, el movimiento natural, incluso sin solicitarlo a la federación, era que el ente federativo cambiara al colegiado.
Ya hemos contado que eso era absolutamente imposible porque Fouto ha dicho que los árbitros no estaban dispuestos a aceptar un cambio de árbitro y que no había ningún otro colegiado en España que se fuera a poner en el lugar de Burgos Bengochea para pitar el partido. Con lo cual, si esa decisión llega a ser tomada desde la federación o desde el CTA, el resultado es que no habría habido final. No habría habido árbitro para la final si efectivamente se hubiera cumplido con esa petición no oficial, sino parece que oficiosa del Real Madrid, o esa esperanza que tenía el Real Madrid de que se cambiaran o de que hubiera una reprimenda pública a los árbitros. Siro, ¿querías decir algo ahora que te podemos escuchar?
No, eso que yo lo que digo es la información que yo tenía. O sea,
sí, vale,
fíjate,
coincide.
Que después en el comunicado.
Pero tú me entiendes a mí que yo cuando sí. Leo a algunos periodistas decir algo, ya interpreto que efectivamente está hablándome Florentino Pérez.
Sí, pero a ver, a lo mejor es lo que dice Manolo Lama. Es posible a lo mejor que el presidente